Puedes ir abriendo tu Biblia en Mateo 21, por favor, Mateo capítulo 21. Hoy recordamos Domingo de Ramos, así se llama. Algunos de niño, o sea, traías tu ya hasta tejido de palma para presentar y muchas veces decimos, pues ¿por qué? Porque así se hace. Pero realmente el por qué se hace es que los niños estaban cantando Hosanna mientras Jesús estaba ya entrando por el templo. Uno de los evangelios menciona que después de despejar la plaza del templo, en donde cabían varias canchas de fútbol, o sea, como 16 canchas de fútbol cabrían en el espacio de la plaza del templo en Jerusalén, entonces cabían miles de personas. Y toda la ciudad venía porque oían los gritos y los cantos y la procesión. Y vamos a ver aquí por qué, o sea, se conmovió la ciudad. Porque se les hacía tan raro y tan extraño y tan diferente como podía ser. Entonces, capítulo 21 de Mateo, Jesús en su entrada triunfal, que es una ironía porque triunfó en qué. O sea, que vino como rey y ¿qué hizo? Pues limpió casa. Lo que alguien hace cuando no ha llegado a varios días a su casa, entonces empieza a abrir ventanas y puertas y a barrer y sacudir y quitar telarañas y demás. Entonces algo así estaba pasando. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Entonces, y decimos, ay, cosita, ¿no? Ay, tan humilde, sobre un burrito. Pero normalmente los púlpitos han sido poblados y utilizados por citadinos que realmente dicen, ay, pues un burrito ¿para qué es? Pues es un animal de carga y hasta ahí llega su conocimiento. Pero realmente si tú montas un burrito en que nadie le ha montado, él se para de manos y da vuelta y empieza a patear y tratar de quitarte de encima. Además, viene siguiendo a su mamá. Entonces, va haciendo ¡ah! ¡Ah! Y así, y gritando. Y la mamá dice, pues tú apúrate. Entonces, es un espectáculo lo que está pasando. Es un jaripeo. Y triunfal en eso es mostrar su forma para que él tiene el modo de domar algo que no entiende, que es el burrito que nunca le han montado. Entonces, sí, humilde porque te puede tirar. Te puede poner en ridículo a ti. Entonces, humilde y manso, porque uno que es humilde y manso, realmente no le pueden poner en ridículo. No le va a doler eso. Y muchas veces nosotros tenemos que ver esto y decir, ¿haría lo que él hizo? O sea, creo que a algunos les cuesta lo mismo subirse a un burro y entrar a Jerusalén delante de una multitud, hacer algo que le puede exponer a burla o risa, que ir al Calvario, también un espectáculo, y eso hecho delante de muchas personas. Entonces, y la gente está así, entonces tomaban palmas, pero ponían sus mantos en el camino para que fuera ahora sí VIP en el camino, o sea, no pisando tierra. Quizás una de las razones que lo harían por eso también es porque si el jinete lo tira, le tira el burrito, pues ya no cae en terracería, ya no cae en charcos de agua o algo así, sino sobre los mantos. Entonces, una cosa más oriental que occidental, y sobre todo es gente que ha vivido en el campo, entendería eso mucho más. Entonces, las palmas que han cortado son para hacer barrera y que el burrito no pueda dispararse y desbocarse, ir corriendo por la montaña y echar a perder el desfile. Entonces, lo mantienen así y todos con sus palmas haciendo esto y es risa y es alegría y todos echándose codos dicen, él puede, míralo, Él aguanta, aguanta la presión, disfruta el momento y algo sucede también. Dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Venían desde Jericó. Vienen muchos en su peregrinación desde Galilea y otras partes del mundo inclusive, pero vienen llegando hasta Jerusalén. La razón que Jesús pasa por Jericó es que los peregrinos al llegar a Jerusalén, entonces irían por Jericó, siguiendo la cuenca del río Jordán, precisamente para evitar el contacto con gentiles. Entonces, todos los que vienen contigo vienen con un mismo propósito. Y cuando van entrando a Jerusalén, normalmente daban la vuelta y entraban por el sur para ir subiendo hasta el templo. Entonces, mientras ya entraban por las puertas de Jerusalén al sur, entonces venían cantando los salmos de ascensos, del Salmo 120 en adelante. Entonces, cuando es eso, están recordando, llega un momento en donde tú das vueltas en las calles y vas subiendo así, que estás ya viendo el templo otra vez y de momento se esconde entre edificios y vas subiendo y otra pues puedes ver. Entonces alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, Salmo 121. Salmo 122, me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová, nuestros pies estuvieron en tus atrios. Entonces termina en el Salmo 134, diciendo, alzad vuestras manos en el santuario, siervos del Señor. Entonces, todo eso es una tradición y Jesús desde niño venía y lo hacía y entre multitudes subían. Entonces habría soldados, más soldados que lo normal en Jerusalén. Poncio Pilato estaría en Jerusalén como centurión, como gobernador para mantener orden. Realmente no hacían nada en Jerusalén, su administración estaba en Cesarea. Entonces están con eso y porque hay multitudes y es ahora cuando puede suceder algo, cuando empiezan a gritar o a hacer meeting en la plaza del templo o algo parecido. Entonces todo eso está, las multitudes venían caminando y es un poco largo y caluroso subir desde el Jordán hasta Jerusalén. Pero vas con gente, salen temprano para poder llegar antes que se cierren las puertas del templo. Entonces con eso ya vienen, pero ellos vienen del Monte de los Olivos, no dan la vuelta, sino él entra triunfalmente desde el altar donde quemaban la becerra roja y usaban esas cenizas con agua para rociar a los que venían entrando por las puertas al templo. Entonces, si tú tuvieras un pecado desconocido, al pasar ahí había levitas con ramos de hisopo, están rociándote con, no es agua bendita, pero trae las cenizas de la becerra roja. Es el sacrificio para pecados desconocidos. Y el altar donde hacían eso estaba en Monte de los Olivos. Entonces, y un puente atravesaba en la barranca. Y lo que tú ahora ves es esa puerta oriental cerrada y realmente no es la original, sino construyeron los muros sobre lo que los romanos tiraron. Pero más o menos marca el camino donde tú estarías viendo, pero ya no tienes que, en el caso de Jesús no tendrías que bajar y subir, sino un puente llegaba a la puerta oriental. Derechito, desde ese altar ves la puerta del templo y si abrieran ahí verías el velo, el incensario de oro y el velo del templo que no permite que veas el lugar santísimo. Entonces Jesús, Hebreos 12 dice, Jesús por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y se sube a un burrito para mostrar que no le duele el ridículo, no le duele hacer un espectáculo y va entrando. Entonces la gente que iba delante y la que iba detrás, versículo 9, aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna es salva ahora. Entonces, sálvanos ahora, Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, que nuestra salvación venga de ti, Señor, de las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero necesitas ver, llega la procesión y están los mercaderes y los que cambiaban moneda porque no podías dejar ofrenda con moneda extranjera, tenías que usar la moneda del templo. Entonces, pero cobraban una comisión. Entonces, tú vienes con tu gratitud para ofrendar y cobran un porcentaje, disminuyendo la forma de dar gracias a Dios. Y Jesús dice, quiten esto. Y lo quita. La primera vez que lo hace fue al inicio de su ministerio y dice, esto lo han vuelto, es casa de oración y lo han vuelto plaza de mercado. La segunda vez ahora dice, lo han vuelto cueva de ladrones. Y Anás, el sumo sacerdote anterior, y su yerno Caifás es el actual, Anás tenía la concesión de parte de Roma para poder vender todo el ganado desde el Monte de los Olivos. Entrabas por la puerta de las ovejas, lavaban las ovejas en el estanque de Betesda, donde había muchos enfermos también tendidos, y entrarían así. Pero Jesús, al despejar el templo, él entonces empezó a meter enfermos desde ahí y sanarlos. Y por primera vez se llenó el templo, la plaza del templo, de gente recién sanada. Los metía enfermos y salían sanados. Algo que no había sucedido. Nunca nadie había entrado por la puerta de esa manera. Nunca nadie había tenido la aclamación y el recibimiento que Jesús tuvo con multitudes llegando, cantando los salmos de ascensos, entrando a la plaza del templo. En efecto, Jesús llegó como una nevada en pleno verano. Lo que nunca esperarían ver. Es más, los encargados de saber eso tenían exactamente el día marcado para que viniera el Mesías al templo, en el libro de Daniel. Y lo podían decir y decir, faltan 10 días, faltan 9 días. Y tendrían que poner entonces sus banderitas y tener todo así, y barrer las calles y pintar las aceras y tener todo eso. Y una manta diciendo, bienvenido hijo de David, aquí te esperábamos desde hace 500 años. Y no estaban, era un día cualquiera. Y eso suele suceder cuando Dios está haciendo lo que Él viene diciendo, esto voy a hacer. Y lo voy a hacer de esta manera y va a suceder aquello. Daniel lo dijo y en varios libros del Antiguo Testamento explica con tanto detalle lo que va a suceder. Y luego nadie lo estaba esperando. Estaban en sus costumbres y lo que iban a hacer esa semana. Entonces, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Ves? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamar, y ahí estás tú de niño con tu palma, por eso Domingo de Ramos, y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y nosotros tenemos que hacer eso de vez en cuando y decir, me molesta cuando Jesús ocupa un espacio que es para Él. O sea, después de todo, es para Él ese espacio, es para Él este día. Y me molesta cuando Él ocupa ese día y ocupa ese espacio. Necesito ver si las puertas estaban abiertas o no. ¿Por qué no tenían la plaza lista y vacía y a todo eso? Y hasta dando playeras a los enfermos ahí en Betesda. Viene el Mesías. Algo estupendo va a suceder. Va a ser fabuloso este día. Falta poquito. Diga, pues que se mojen tantito en el estanque de Betesda porque no se han bañado en mucho tiempo estos enfermitos. A ver, estos no pueden caminar, pues vamos a tener así brigada que los pueda ir llevando en catres o en camillas o algo, porque viene el Mesías. Y Jesús, cuando viene bajando la bajada del Monte de los Olivos, llora. Y tú sabías eso. Jesús llora sobre Jerusalén. Entonces se molestan y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo, sí. ¿Nunca leísteis? Esos son los que no solo no habían leído en Daniel, pero no habían leído lo demás. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Entonces lo de la higuera estéril y demás, que es una parábola viviente que él hace con esa higuera, porque dice en otro lado la parábola que 3 años he buscado fruto y no hay, ya córtala. Y el hortelano dice, no, pues vamos a darle otro año más. Y cuando vas haciendo la cuenta, fueron casi 4 años en ministerio público de Jesús. Y año con año viene al templo en las fiestas que tenían que celebrar, en la Pascua, en el día de expiación, y viene buscando fruto y no hay. Entonces al final fue cortado el árbol y quedó vacío. Entonces vamos ahora a Lucas 19, por favor. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 19, y como aquí narra lo que sucedió, versículo 29, igual Lucas menciona cómo él pasa por Jericó, mencionan también ellos el ciego Bartimeo, uno menciona 2 ciegos, otro le da nombre, pero es el ciego que es hijo de Timeo o Bartimeo. Entonces decimos Bartimeo, pero eso sería realmente su apellido, no su nombre. Y necesitamos recordar, ok, el que investigó, el que escribe eso, pues nunca supo su nombre, nomás supo que su papá se llamaba Timeo. Entonces si tú te llamas Hernández, pues es descendiente de Hernando. Y si tú eres Fernández, pues igual. Y si tú eres Jiménez, si tú eres Ramírez, entonces todo eso, pues eso es una forma de decir Bartimeo. Entonces, aquí está, pero Jesús no solo sabe tu apellido y los apellidos de todos los que vinieron antes de ti, sabe tu nombre. Y eso es algo que ellos no estaban listos para recibir a alguien en este espacio tan grande, tan bonito que era la plaza del templo. No estaban preparados para recibir a alguien así, que supiera todo, y que tan así quitado de la pena viene a tomar posesión del templo. Y tú, pues, ¿quién te dio autorización? Él dice, ¿quién les dio autorización para volver este lugar en cueva de ladrones? Ya ni el sol entra aquí. Antes era plaza de mercado, ya ni entra el sol. Entonces imagínate, ya había lonas. Es que el sol está muy fuerte, Anás. ¿Podemos poner una lona? Bueno, si la ponemos azul como el cielito, entonces ya ni entraba el sol ahí. Y tú entonces vas en un tianguis, y tratando de ver el humo subir del altar, y tu holocausto, y tu perdón de pecados, y alzaré mis ojos. Hoy pues, están vendiendo hasta chanclas aquí. Entonces Jesús dice, ya lo han vuelto cueva de ladrones, ¿y quién autorizó eso? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, venían de Jericó al monte de los Olivos, envió 2 de sus discípulos y diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor no necesita. No, ¿cuál Señor? Él. El Señor, no un Señor, el Señor lo necesita. ¿Otra pregunta? No, ya les bastó. Es un día diferente a todos los días en la historia de esta ciudad. El Señor lo necesita. Ah, bueno, como que algo cayó del cielo sobre ellos y cosas que nunca hacían, ya tienen mucho sentido hacerlo por primera vez. La primera vez que cantas una alabanza, entendiendo por fin lo que cantas. La primera vez que alzas tus manos, la primera vez que te arrodillaste ante el Señor, entendiendo delante de quién te arrodillas. Y de repente tiene sentido. Es algo tan cómodo y tan lógico el hacerlo. Pero es como una nevada en pleno verano. Cuando sucede, refresca bastante el día. Pero es algo que nunca ha sucedido antes. No tienes como un guión para vivir este día. Y Dios suple en su gracia el guión. Empiezan a cantar, empiezan a decir Hosanna, empiezan a hacer esto. Los mismos que están viendo como Jesús, o sea, imagínate en una plaza donde caben 16 canchas de fútbol, donde caben miles de peregrinos, pero hoy no caben porque está lleno de cambistas y comerciantes. Y Jesús empieza, o sea, no volcó 3 mesas, no volcó 5. Volcó 100 o más mesas y tiró así jaulas de palomas y cuántos borregos salieron por los escalones y por aquí todo. O sea, fue una fiesta. Hoy se perdona todo, mañana quién sabe. Pero vino a proclamar libertad a los cautivos, pero como no había cautivos esperándole, entonces libró a palomas y borregos de ser sacrificados ese día. Hoy no. Hoy no, hoy no. Pasado mañana, sí. Entonces, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y tan tan. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Ve eso, subieron a Jesús encima. Alguien tuvo que detener el burrito y Jesús así, y el burrito bailando y brincando y no dejándose porque no sabe qué es esto. Y este pez, y el burrito naturalmente quiere voltearse para ver quién está aquí. Entonces se voltea y se voltea y se voltea y te mareas y te caes, aunque estás bien agarrado. Entonces Jesús está mostrando algo. Yo soy el hijo de David. David podía hacer cosas así. David componía canciones y ganaba batallas. Yo soy el hijo de David y vine a la casa de mi padre. Pero ¿quién autorizó esto? Entonces, y a su paso tendían sus mantos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud, ahí van, porque hay milagros, entonces pues no tienes que perderte ver un milagro. Pero al mismo tiempo es incómodo cuando estos ya como para ti exceden. ¿Cómo? O sea, está bien que estén gozosos, pero pues no tanto. Es que este día no tiene precedente. Este día no tiene como que pues así se hace. Ahora tenemos que, ¿qué se hace en Domingo de Ramos? ¿Qué se hace los domingos? ¿Qué se hace el sábado? ¿Qué se hace de lunes a viernes y Semana Santa? Nadie trabaja, todos se presentan en oficina, pero nadie trabaja. Y hasta el ateo dice, no, yo no creo en esas supersticiones. Dicen, pues ya no, como mañana es feriado, pues ya no vengan martes y jueves. Y empieza a decir, Señor, has mirado en mis ojos. Y ya de repente, y abraza a la tradición también. Pero no, o sea, no tienen qué hacer en este día. Es único. Vino lo que Daniel dijo y otros. Vino a ver. Y no lo estaban esperando. Y él respondiendo, versículo 40, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Que también eso está sin antecedente. O sea, ¿cuándo piedras han clamado? Pero puede suceder. Jesús dijo en San Juan, dice, Dios puede de estas piedras levantar hijos de Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y ellos se quedan así. ¿De qué estás hablando? No tienes ni 50 años y Abraham, ¿desde cuándo se murió? ¿Cuándo vio tu día? Cuando el Señor le sacó de su tienda en el monte por Hebrón y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Y creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Entonces Abraham vio mi día cuando miró los cielos y se gozó. Y ellos, ¿qué? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? Pues cállate, cierra tu boca, abre tus oídos y a lo mejor entiendes. Y si no, al menos vas a disfrutar mucho cómo Jesús de Nazaret no se cae del burrito. Eso sí era un espectáculo en sí, nada más. pero espera unos días y verás la crucifixión. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y cuando leemos esto, tenemos que entender, es la misma palabra llorar aquí que en Juan 11, cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y una cosa es derramar lágrimas y otra cosa es llorar, es llanto. Entonces fue convulsionado por llanto cuando vio la ciudad como si nada. Lloró. Pero no es de nada más salió una lagrimita y otra lagrimita y se pone todo sentimental. Fue convulsionado con el llanto al ver esto. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Porque el día que el Mesías llega al templo es el día único en la historia de Jerusalén. Y solo otro día va a ser igual cuando Él viene por segunda vez. Solo otro día en su historia será igual. Entonces, pero cuando el primer David, no el hijo de David, Jesús, sino el primer David entró haciendo un espectáculo a Jerusalén, danzando ante el arca, hubo quien se burlaba y que lo despreciara. ¿Ok? Eso sucede. Pero es David entendió, este día es singular. El arca está uniéndose por fin con el tabernáculo después de como dos generaciones, que aquí el tabernáculo, aquí el arca, entonces no hay ni promesa ni presencia que podamos decir aquí está presente y aquí está la promesa y aquí está la firmeza y la fidelidad de Dios, y todo está en un mismo lugar donde podemos decir Dios promete y Dios presente en su promesa. Y por fin, y David dice, nunca ha habido un día antes como este en mi vida. Y puedes decir eso, nunca en mi vida ha habido un día como este. ¿Te acuerdas ese día? Yo no. Yo me acuerdo cómo fue, sé que fue un sábado porque mi hermano estaba en casa y él vivía afuera estudiando y venía los fines de semana y sábado estaría lavando su ropa. Me acuerdo que estaba en la lavadora, entonces pues era sábado, él y mi papá, y estaban platicando, mi papá está explicando el evangelio y por primera vez entendí. Y dice, ¿crees esto? Y dije, sí, sí lo creo. Pero ¿cuándo fue el día que tú supiste que Dios te dice, ni yo te condeno, vete en paz, no peques, camina y ya cámbiale? ¿Cuándo fue el día que supiste que Él te reconoce y te recibe, te perdona? ¿Cuándo fue el día para los enfermos en Betesda? Un día un paralítico, Juan capítulo 5, fue sanado. Pero este día, todos los que estaban, el que no se esperó, el que, bueno, como que vino Jesús alguna vez, ¿cuántas veces había pasado frente a estos enfermos y nunca bajó los escalones para estar con ellos? Nomás dos veces lo hizo. Y una vez sanó a un paralítico y la otra vez trajeron a todos al templo. Pero ¿dónde lo iban a hacer? Aquí en esta plaza. Es casa de oración, no cueva de ladrones. Entonces, o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Ahora, ¿quién escuchó lo que Jesús dijo? Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y tú puedes ir hoy a Jerusalén. Y lo que muchos dirían, pues este es el muro, son los cimientos del muro. El muro ya no quedó, literal no quedó piedra sobre piedra, y del templo y todo. Pero tú puedes ver donde ya quitaron escombro de siglos, y donde las piedras son tan grandes, parecen pullman. Entonces nadie puede mover esas piedras, y simplemente trajeron tierra y escombro y aplanaron y construyeron encima y calles y todo, siglo tras siglo, cada vez que fue destruido. Pero entonces ya llegaron hasta donde está el pavimento donde caminó Jesús, por donde se fue Judas a entregarle, por donde Pablo entraría igual para pagar sus votos en Hechos, y así. Pero en eso igual encontrarás lo que fueron las piedras del muro. Ya están como legos, así como cayeron, así como metieron palanca los soldados romanos y los tiraron, así. Pero primero tiraron gente matada, luego tiraron las piedras encima de ellos y los huesos ya no quedan. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es un día singular. Es como cuando se movía el agua, y el que se metiera en Betesda primero quedaba sanado. Es singular. Eso no es de todos los días. No puedes decir, no, pues para la otra. No, pues quizás mañana. O sea, no lo puedes llevar así. Entonces, no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Entonces, eras tan culpable como vender palomas ahí, como comprarlas. Es culpable el que soborna y el que recibe el soborno. Los dos son culpables. Entonces ve como él lo está contemplando, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y está, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, al despejar la plaza del templo, literal, miles podían, y él entonces buscaría un lugar alto donde un sacerdote estaría oficiando en un día festivo, en un día santo. Entonces él estaría predicando allí, y la gente así, para oírle. Esto es el uso que él quería dar a un enorme espacio. Ahora, ¿qué es el uso que él quisiera hacer del espacio que le corresponde en mi vida, en tu vida? ¿Qué es el uso que él quiere hacer? Entonces, vamos ahora al Antiguo Testamento, Zacarías, casi al fin del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Mucho se cumplió en el libro de Zacarías, mucho se cumplió. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Entonces, estabas en Lucas, no empieces desde Génesis, ve atrás, Lucas, Marcos, Mateo, Malaquías, Zacarías, más rápido, no des toda la vuelta. Zacarías capítulo 9, y mucho de lo que Jesús hizo o enseñó o lo que le sucedió a Jesús en su vida y su muerte está escrito ya siglos antes en el libro de Zacarías. Te lo recomiendo que leas aquí. Es maravilloso. Pero ve, capítulo 9, y aquí está hablando de cómo Jerusalén rodeada como ciudad de enemigos, y menciona Ascalón, menciona Gaza, la ciudad de Gaza, desde la antigüedad. El gigante Goliat era de Gat, que después fue llamada Gaza. Y Gaza, que usamos para vendas, era la tela que producían en Gaza, con algodón egipcio. Es historia. Dices, ¿a poco? Sí, por eso se llama Gaza. Versículo 8. Y todos estos enemigos, los de Tiro, los sirios, Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, Jordania, Siria, Egipto, Naciones Unidas, etc. Versículo 8. Y entonces acamparé alrededor de mi casa como guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, y está hablando de cómo destruiré los carros, las lanzas, las espadas, ya no se verán aquí. Entonces va haciendo de esto y como Jehová de los ejércitos va a parar su ciudad. Ahora pasamos por favor a Zacarías capítulo 12. Entonces eso es lo que está escrito: vendrá a ti, y vino como fue escrito. Pero como no conocieron, como no estaban pensando, como no estaban indagando en la palabra de Dios, no estaban esperándole, no estaban preparados, y después acamparon los enemigos alrededor de Jerusalén y no hubo rescate. Y es interesante que el general romano primero sitió y rodeó la ciudad y después se retiró unos días, y después viene otra vez. Y en esos días los cristianos que vivían en Jerusalén, en el año 70, se salieron de la ciudad. Hubo una profecía en las reuniones de la iglesia que el Señor va a entregar la ciudad. Salgan. Entonces salieron los cristianos, y después los romanos cerraron otra vez el sitio y destruyeron la ciudad. Y Jesús, convulsionado con llanto, porque vio lo que iba a pasar de ahí a 30 años. Zacarías 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio, contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todo, o sea, nadie puede cargar, y es lo que hoy ves en Israel. Nadie quiere llevar el peso de Jerusalén. Mejor doy la vuelta y la espalda, pero sí, como que no vi. Y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Haz resplandecer tu rostro y sálvanos, dice el Salmo. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Eso esperaban los judíos. Pero cuando vino el Mesías y abrió sus ojos hacia Jerusalén, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Entonces, importante, que porque él va a venir y llegar al monte de los olivos otra vez, y otra vez caminar del monte de los olivos al templo, porque otra vez habrá un puente y otra vez estará el altar de la becerra roja, porque eso es lo único que están esperando. Ya tienen todo listo para volver a hacer el templo en Jerusalén. Todo está listo. Lo único, y por eso a cada rato salen datos arqueológicos alrededor de Jerusalén. Entonces, ¡ay, qué interesante! No, lo que están buscando es eso: ¿dónde estuvo el altar? Porque eso ya saben exactamente dónde estaba el lugar santísimo. Nomás están buscando la orientación de la casa, porque de la puerta al altar es línea recta. Y cuando encuentren el altar, ya saben dónde va a estar el templo. Ya está listo. Y Daniel dice que en tiempos de conflicto será construida. Ya mero. Pero primero los de Judá. Y Jesús dice, Mateo 24, entonces los que están en Jerusalén huyan. ¿Cuál? ¿Cuál? Lo que dice Daniel: la abominación desoladora, cuando vean esto que escribió Daniel, Jesús elevando a Daniel, porque hasta algunos de los judíos decían, ¿es profeta o no es profeta? Jesús dice, es profeta. Cuando vean lo que él escribió, huyan. Y los que están en Judá, salgan al campo. Entonces, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil. Es un día de guerra en Jerusalén. Pero Dios librándolos, muchos caerán ese día, pero Dios librará la tercera parte. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y, interesante, o sea, todos estarán así, porque viene el Mesías por fin, y viene así, y cuando lo ven, cuando otra vez pasa esas puertas y otra vez está frente a su templo, verán las marcas, como los discípulos en el aposento alto, el domingo de resurrección, vieron las marcas de los clavos y de la lanza en su costado. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Cuando ya sean librados de sus enemigos, caerán de rodillas. Y así el murmullo de las voces diciendo en hebreo a todos sus vecinos en Jerusalén, los que hayan sobrevivido, ya llegó el Mesías, ya llegó el Hijo de David. Y tiene en sus manos marcas de clavos. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David. O sea, van a estar como su celular tomando fotos. Y el hijo de David bendiciendo al pueblo como sumo sacerdote y como rey. Y todos en Jerusalén viendo aquí las marcas. Aquí las marcas. Su rostro desfigurado por sus padecimientos. Y dirán, porque tendrá escrito en su muslo, vestido de blanco, el Verbo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero llorarán. ¿Por qué? Convulsionados por llanto, porque no conocieron el día de su visitación. Y solo perdieron 20 siglos con su Mesías. 20 siglos es un buen de esperar cuando ya. Entonces, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, es individual. Entonces nada, no es nada más, bueno, Él va y paga nuestra cuota, Él va y se convierte por nuestra familia. No, es cada uno sintiéndolo. Ok, entonces, vamos a capítulo 14, aquí en Zacarías. Versículo 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, lo puedes leer en Apocalipsis, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, y eso dicen los dos ángeles en Hechos capítulo 1, Jesús después de la ascensión se quedan así mirando, porque están pensando, ya vas a restaurar el reino, no les toca saber eso. Vayan a hacer lo que yo les dije, prediquen el evangelio, hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús da a entender, o sea, esto va para el fin del mundo y no es mañana, pero hoy, 2016, podría ser mañana, que Jesús viene moviendo estas cosas y ya empieza con un paso. Cuando sucede esto, en 3 años y medio, marcando los días, sucede esto. Cuando sucede esto, en otros 3 años y medio, sucede aquello. Y luego dice en Daniel, bienaventurados los que esperan otros 45 días. ¿Por qué? No sabemos. Pero si tú estás en eso, viviendo en Jerusalén, viendo esto de Zacarías, dirías, ¿y qué sucede en otros 45 días si ya vino el Mesías? Pero a nosotros no nos va a tocar saber eso. No estaremos. Entonces, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y ve lo que pasa. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente. Una grieta se abrirá en el monte. Es una loma muy larga al costado de Jerusalén. De norte al sur de Jerusalén va el monte de los olivos. Por eso no saben exactamente el sitio de ese altar para saber la orientación del templo. Entonces, eso se va a abrir. Entonces parte y va al norte y parte va al sur, un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Zacarías era contemporáneo de Isaías. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Pero cuando vemos, tiene escrito en su muslo el verbo de Dios. Cuando vemos, es el hijo de David. Cuando vemos, mirarán a él, al que traspasaron y llorarán. Pero entonces, él vendrá Jehová mi Dios, dice Zacarías, y con él todos los santos. Y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, un día único en la historia, como Domingo de Ramos, un día único. No tenían un antecedente para saber qué hacer este día. Y este día no tendrán un antecedente, pero van a decir, es el día que hemos esperado. Todas las generaciones de mi pueblo hemos esperado y no supimos que ya vino. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz, entonces como si fuera una enorme nube, entonces la luz está como entre luz todo el día, ni clara ni oscura, pero al caer la tarde habrá luz porque ya el sol ya está más bajo que la nube. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental, el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. No es temporal, no es de lluvias, es manantial. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces habla de otras cosas que van a suceder. Vamos a Isaías 35. Isaías 35. Y esto fue ya el inicio, o sea, el mecanismo profético empezó el Domingo de Ramos, cuando vino cabalgando sobre el burrito. Entonces el mecanismo del Redentor y del Mesías y el Hijo de David y tomando posesión del templo, tomando posesión de la ciudad empezó. Pero como siempre es, nosotros queremos esto y luego esto, inmediatamente el otro, que siga al otro día o hoy en la tarde. Y no siempre es así. Y en estos 20 siglos han transcurrido cosas, han llegado. ¿Cómo va a reinar sobre toda la tierra si no es predicado el Evangelio en toda la tierra? Entonces, en espera de eso, seguimos trabajando. Y dice Isaías 35, se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Eso aún no sucede. Florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dado, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Eso está también en Hebreos 12. Después de eso, que entonces corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces dice, pero fortalece tus manos, endereza tus rodillas, que lo cojo no se salga del camino, mas sea sanado, y procurar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y de ahí viene, y mira lo que está diciendo aquí. Y cuando Juan el Bautista en la cárcel manda mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres el que buscamos? ¿Eres el que esperamos? ¿O tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice, díganle esto a Juan. Está Jesús citando de este texto, dice, decídalos de corazón apocado. ¿Tienes tu corazón hoy un poco apocadito? Ok. Decídalos de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hebreos 1 empieza con la introducción diciendo, Dios, habiéndonos hablado en diversas formas y tiempos y lugares a través de los profetas, hoy en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. Él mismo vendrá. Entonces, cuando Dios mismo vendrá, entonces los ojos de los ciegos. Entonces Juan está diciendo, si tú eres el Mesías, ¿qué hago en la cárcel? O sea, ¿dónde está la retribución? ¿Dónde está eso que nos salvas, que peleas por nosotros? ¿Dónde está? Y dice, no, ya está, Juan, ya está. Pero como Juan, como muchos descargaban de YouTube su doctrina, pues no tenía muy buena ni completa su doctrina. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Imagínalos llenando el patio del templo, Jesús dispersando palomas y borregos y todos los mercaderes corriendo tras sus ovejitas y sus palomas y sus monedas y todo eso, y él ya sáquese, y todos estos enfermitos y paralíticos levantando, ya los ciegos ven monedas brillar en el sol y empiezan a recoger lo que él tiró, y es una bendición, y se llenan, y los cojos están saltando para ver a Jesús predicar, y los ciegos lo están mirando, y los sordos lo están oyendo y están cantando. ¿Cómo va esta canción? El sordo pues nunca ha podido, entonces el sordo dice, ¿cómo va la canción? Ah, Osana. Sí, celebración. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá una calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y a eso se refiere en Hebreos. Y procuren la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tú estás golpeándote el pecho y dices, no, pues entonces yo, a mí me falta mucha santidad, no veré a Dios. No. Jesús, porque le preguntan, bueno, muéstranos el camino. Y Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino. Entonces, buscar la santidad de Dios, sin la cual nadie verá a Dios, es estar en Jesucristo. Él es el camino, y nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, ese camino atraviesa el desierto, y si tú buscas en un Google Earth, tú ves lo que es Siria y todo eso, y de los cuatro vientos para llegar a Jerusalén atraviesa siempre un desierto, pero habrá camino. Se hará llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado, y por torpe que sea, no se extraviará. Eso es un buen camino. Y cuando Jesús dice, yo soy el camino, Él está diciendo, y si ese camino viene al Padre, es buen camino. Es buen camino, Jesús. Y no debe ser mi último recurso. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y ese día viene. pero ya es también. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 47. Ezequiel 47. Entonces, Jesús en Juan capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta. Entonces, los muchachos y las muchachas hacían ruedas danzando. Y era una forma igual para conocer a tu futura esposa, porque entonces hacían ruedas. Y las muchachas se tomaban de la mano, entonces, y decían, Mayim, 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 He. ¿Qué es Mayim? Las aguas. Recordando cuando Dios dio la ley y también sacó agua de la roca, entonces en la fiesta del tabernáculo se están recordando sus jornadas en el desierto. Y cuando tuvimos sed, Dios sacó agua de la roca. Mayim, Mayim. Entonces las chicas hacen esto y los muchachos las siguen, entonces, pero van caminando y van caminando pasos así y los muchachos al revés y estás así y estás diciendo, a ver, cuando se acaba esto ya vamos a ir a comer a ver a quién le invito a un taco. Entonces así y ahí están y todo eso está pasando y Jesús se pone en alto, probablemente donde Él se puso en esa semana después del Domingo de Ramos, en un lugar alto en la plaza del templo para que lo escucharan. Se pone en un lugar alto y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí. Y de su interior, como está escrito, correrán ríos de agua viva. Y dice, eso Juan anota, y esto dijo hablando del Espíritu Santo que habrían de recibir aquellos que creyeran en Él. Entonces, y Jesús está citando Ezequiel 47. No puedes seguir a Jesús sin estudiar las Escrituras. No hay modo. Tienes que estar en la Biblia. Tienes que convivir con Jesús, quien convive con todas las Escrituras. Y constantemente Él lo está haciendo o está diciendo algo que ya fue escrito. Y necesitas darte cuenta y saber esto y convivir con eso. Entonces, me hizo volver, dice Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Te acuerdas? La grieta y el monte de los olivos partido en dos, y la mitad para el norte, la mitad para el sur, y aguas salen del templo al mar oriental, al mar muerto, y la otra mitad al mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Entonces, pero debajo del umbral de la casa, del templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Entonces, saliendo a mano derecha, bajando la barranca para llegar a la cuenca del río Jordán y así llegar al mar muerto. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, la puerta del norte donde Betesda y los enfermos y paralíticos, que cuando Jesús vino en Domingo de Ramos quedó ese lugar vacío de gente, todos ellos ya estaban en el templo. Un día sin igual, y viene un día sin igual para Jerusalén, pero para ti y para mí, ¿cuándo es o cuándo fue ese día sin igual? Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, ¿cómo es eso? Normalmente aquí sale fuerte y como se va extendiendo el agua, queda más extendida el agua y menos hondo. Pero aquí va creciendo la profundidad y la fuerza de la corriente entre más se aleja del templo. Eso es solo algo que Dios podría hacer. No solo es un día sin igual, sino es un río sin igual. Entonces, cuando leemos en Hechos de miles que se convierten en el día de Pentecostés, y hoy escuchas que en una noche se convierten miles en un estadio. Y dices, día sin igual para ellos. Y me dijo, ¿has visto hijo de hombre, hijo de Adán? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y todo donde el agua estaba llegando, estaba cobrando vida. Dice, versículo, árboles empiezan a estar. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, el desierto de Negev. Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, el mar de Arabá o el mar salado, el mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Así es. ¿Tienes sed? Jesús en el último y gran día de la fiesta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está diciendo Jesús? Que ahora el templo, a partir de ese gran día sin igual, que no habrá ni luz clara ni oscura, pero al caer la tarde habrá luz, que se partirá el monte de los olivos y abrirá una fuente de aguas vivas y donde corren esas aguas hay vida y todo eso. Pero Jesús dice, sí, porque el templo ya no tiene necesidad. Porque ya no hay necesidad de presentar sacrificio. Cae el altar cuando se parte la ciudad y la grieta llega hasta el mar Mediterráneo y todo esto. Esta plaza es para que me vengan a ver y escuchar a mí y serán enseñados por Dios, dice. Y lo verán y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es un día sin igual. Pero ya no hay necesidad de templo, ya no hay necesidad de altar, ya no hay un lugar santísimo con un velo. Él lo rasgó y dice, ¿por qué volvieron a poner todo esto? Quítenlo. Es casa de oración. Ya no es altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque ya vino. Ahora, es un día sin igual, pero vamos a ver. Hoy no es un día sin igual, hoy es un domingo de ramos como se ha hecho en muchos lugares. Aquí en Semilla se hace de cierta forma, en otras iglesias se hace de otra. De algunos, y cada quien tiene ya su tradición de cómo o cómo no hacerle. Pero otra vez, tú y yo estamos aún, si ya tuvimos un día sin igual, estamos todavía esperando un día sin igual. Cuando igual podamos mirar a Él, a quien traspasamos. ¿Qué dirás cuando ves por fin a Jesús? ¿Qué harás cuando ves por fin a Jesús? Es el único día sin igual que nos queda pendiente. Dice el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. Cuando puedo verte, estaré satisfecho. Eso es el día, eso es el único día sin igual que te queda, si estás en el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y si no, hay dos días sin igual que te esperan. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, venimos ante ti. Y muchas veces la información es tanta y tu palabra es tan amplia que nos es difícil apretar en la mano una verdad que podamos llevarnos. Y Jesús viene aterrizando estas cosas en trozos más de nuestro tamaño y diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ya no seas incrédulo, sino creyente, enseñándoles sus heridas. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y habiendo dicho eso, subió. Y nosotros ahora estamos en espera. Y tenemos mucho que hacer, Señor, pero estamos en espera. todos los grandes días de nuestra vida, bodas y funerales y días de titulación y pasar un examen y terminar de pagar una hipoteca, grandes días. Pero el que es sin igual, el que está marcando nuestra esperanza y el ritmo, corriendo con paciencia, puestos los ojos en Jesús, es ese día cuando podemos verte. Y como algunos cantan, sí, me has mirado en los ojos. Y cuando tus labios se mueven y tú digas, te conozco, eres mío. Y te damos gracias, Señor. Y el que aún no puede decir si eso es el único día que yo tengo pendiente, porque tiene pendiente todavía esto, de que Jesús le ha venido diciendo, sígueme. Y no lo hace, no responde. Te pedimos, Señor, hoy, otra vez más, volteate hacia Él, volteate hacia ella y dile otra vez más, ven, sígueme. Y para los demás, tu palabra dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Señor, es el único día que esperamos. Todos los demás días que vivimos puntean hacia ese día. Damos gracias, Señor. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor, y llevarnos así en estos días, meditando y recordando lo que está escrito. Y te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.